Si es la primera vez que escuchas la palabra ecoladrillo, este episodio va para ti. Hoy vamos a hablar acerca de qué es este artefacto, por qué no debe de existir en primer lugar y te invito a que te quedes hasta el final del capítulo. Tengo un evento que te puede interesar. Bienvenidos a Vida Casi Cero. Un espacio que busca abrir la conversación y cuestionar nuestros hábitos, cómo estos afectan de manera positiva o negativa a nuestro planeta. También hablaremos con personas y profesionales que desde su trinchera están aportando a nuestro mundo a través de sus proyectos y empresas. Soy Valeria Tejeda y te invito a ser parte del cambio, ya que solos no podemos cambiar el mundo, pero sí el pedacito que nos toca. Hola, bienvenidos una vez más a otro episodio de Vida Casi Cero en versión podcast, el episodio número 27. Ya no recuerdo cuál es el episodio en esta cuarentena de manera remota, sin embargo, gracias a la tecnología es posible que este programa siga en pie. Del otro lado de la pantalla tengo a Paola Barranco, ella es fundadora de Samá México y la invité puesto que este programa que muchos ya conocemos, que ya conocen y están familiarizados, trabajan con los famosos ecoladrillos. Y justamente vamos a hablar de eso porque sé que hay muchas personas que todavía no entienden el concepto, no saben qué es o simplemente no saben cómo realizar uno. Entonces, Paola, bienvenida una vez más.
Muchas gracias, Vale, muchas gracias.
Me gusta iniciar siempre con que los invitados se presenten, entonces si nos pudieras platicar un poquito más de tu historia y de cómo te fuiste involucrando con el mundo de los ecoladrillos.
Pues mira, yo fundamos AMA en 2014 y nosotros pues hemos trabajado muchísimo para, el objetivo inicial era volver los inmuebles sustentables y por eso ponemos celdas solares, ahorradores de agua, captación de lluvia. Y en este mismo, pues este mismo tenor de volver los inmuebles sustentables era enseñar a la gente a no generar basura. Entonces, a mí la verdad que no me gusta como me presenten como Paola, la de los ecoladrillos, justo porque de todo lo que yo hago, te puedo decir que lo que menos me gusta es el ecoladrillo, porque yo sueño con el día en el que no necesitemos ecoladrillos, ¿no? O sea, no es algo que me haga feliz llenar o ver en algún lugar llenos y llenos de ecoladrillos. Lo que sí es, nosotros educamos o tratamos de reeducar a comunidades a que no generen basura. Y para no generar basura, pues habrá gente como Bea Johnson o como Mel de Vive Sin Basura que lo lograron, que llegaron a ese punto, sí, haciendo sus propios shampoos, haciendo sus propias cremas, comprando absolutamente todo a granel. Y eso está increíble que haya gente así, pero el grueso de las personas necesitan como para poder llegar hasta allá, de donde estamos hoy, de cómo nos han educado, necesitamos como un poco más de herramientas. Y el tema es que, pues a ti y a mí, y probablemente a todas las personas que nos están escuchando, nos educaron para no hacernos responsables de los que hacíamos. Nos educaron diciéndonos, y no me vas a dejar mentir, mira, las personas educadas son las que tiran la basura en el bote de basura. ¿Te acuerdas de esa campaña? Tira la basura en su lugar. Claro, porque si tú eres educado, lo tiras en el bote. Si tú eres mal educado, lo tiras en la calle, en el parque o en el bosque. Entonces, esas son las personas mal educadas. Tú eres educado. Es más, hay gente que me dice, no, es que yo soy tan educado que tengo un bote de orgánicos y inorgánicos. Soy súper educado. Pues la verdad es que eso no sirve de nada. Y tirar la basura en el bote a mediano y largo plazo es exactamente igual que tirar en el bosque. Somos igual de mal educados si la tiramos. Porque ¿a dónde va el bote? Al camión. ¿Y a dónde va el camión? Al contenedor, a los tiraderos. ¿Y los tiraderos a dónde van? A uno de tres lugares, a contaminar el agua, a contaminar el cielo, a contaminar la tierra. Un punto. No tenemos otro planeta al cual mandar la basura. Mucha gente nos dice, no, es que se recicla. Pues mira, si nosotros no facilitamos y garantizamos el reciclaje, en realidad, en México, según la OCDE, solamente se recicla el 9% de lo que llega el camión. Imagínate, 9%. Significa que 91% o lo vamos a respirar, o nos lo vamos a comer, o nos lo vamos a tomar. Es muchísimo. Sí. Piensa ahorita en la cuarentena, ¿cuántas bolsas de basura estás viendo de tus vecinos? A mí de veras que me da el calanqueque cuando me asomo a la calle y digo, todo el esfuerzo que estamos haciendo no importa porque a mi vecina le vale. O sea, igual yo voy a respirar sus bolsas, ¿no? Los camiones de basura, ¿por qué huelen tan mal? Pues porque estamos respirando eso. Entonces, mucha gente es como, no, pero es que pues no es mi culpa, ¿no? Yo pago mis impuestos, que pase el camión. Sí, pero el camión lo único que va a hacer es desaparecer la de tu vista, pero a mediano y largo plazo te lo vas a comer, te lo vas a tomar. Entonces, bueno,
exacto.
Regresando a ese tema de las herramientas y de asumir nosotros, que nosotros somos los responsables de no generar basura, tenemos, después del consumo responsable, que por supuesto que es la herramienta más importante, Después tenemos cuatro alternativas, ¿no? Todo lo que tiramos, que a mí este verbo tirar me pone de los nervios porque pareciera que nos hay como pareciendo, tira la basura, como si tirar significa desaparecerlo, ¿no? O bórralo. Cuando en realidad tirar es que... Sí, tirar es que, pues lo tiro, lo pongo ahí, luego me lo como. O sea, es lo que va a pasar. Toda esa basura que nos das, que nos vamos a acabar comiendo. Entonces, bueno, estas cuatro herramientas, la primera y la más importante es hacer composta. O sea, por más orgánico y vegano y lo que sea que una persona sea, nunca va a lograr tener una vida cero basura si no hace composta. Es la herramienta más importante, se puede hacer desde casa. Y te puedo decir que de lo que yo hago, eso es lo que más me gusta. Reeducar a la gente para hacer composta, para hacerse responsable de sus residuos orgánicos, que finalmente tendría que ser la mayoría de la basura que sacamos de nuestras casas, ¿no?
Sí, de hecho es casi la mitad, si no el 50%, un poquito más.
Exacto, según datos estadísticos, el 50% del 1.5 kilos de basura al día que generamos los capitalinos, la mitad de eso es orgánico, pero bueno, según algunas casas más, en otras casas menos. En mi casa, por ejemplo, es bastante más del 50%, en otras casas que prácticamente no comen orgánico y todo lo comen empacado, seguramente es mucho menos, ¿no? Uh-huh. La segunda herramienta, y que se tome en cuenta como herramienta, es el reciclaje. Teniendo claro que el reciclaje no nos va a salvar, el reciclaje es una herramienta, ¿no? Y mientras alcanzamos una vida cero basura, porque el reciclaje, pues hay productos que se pueden reciclar al 100%, como el aluminio, el aluminio, el vidrio, el fierro, algunos plásticos como el PET, el HDP o el polipropileno, se pueden reciclar, pero no eternamente. Incluso el PET, que tenemos en México, la fábrica más grande del mundo de reciclaje de PET grado alimenticio, pues no va a ser eternamente botellas, ¿no? Se va infrarreciclando. Entonces, bueno, y después tenemos una tercera herramienta, que es solo cuando las primeras dos no funcionaron. Es decir, lo que lo compraste ya llegó a tu vida, no lo puedes compostear y tampoco lo puedes reciclar, híjole, pues mételo al ecoladrillo, ¿no? Ahí, hasta ahí llegamos al ecoladrillo. A mí no me gusta hablar del ecoladrillo como de golpe, porque es como mucha gente y me ha pasado en el...
La solución, pues
meter,
¿no?
Sí, es la solución de la basura. Aquí voy a meter todo lo que compré. Y no. A ver, el ecoladrillo, primero, ¿qué necesitamos para hacer? Necesitamos una botella, nosotros tenemos que sea una botella de refresco o de agua mineral, de 1.5, 2 o 2.5 litros. De esta medida es muy importante, porque si no, no nos sirve a nosotros. Digo, si la gente lo va a usar, que sería lo mejor, pueden hacerla de 600 mililitros, no importa. Pero si nos las van a dar, sí tiene que ser de esa medida. Y de refresco, no crean que porque quiero motivar esa industria que nada odio más en el mundo, pero lamentablemente ya están esas botellas aquí. Es de refresco porque la concentración de PET de esas botellas es mucho más dura. Si ves las de agua, sobre todo, ¿puedo decir marcas?
O sea, tipo la de Sam's, así que te venden que es muy, muy delgadito.
Sí,
así de que
las se botellas de cartón, de Ciel, esas pues que truenan, apenas la agarras y como que se te va de lado. Ese tipo de botellitas pues tienen muy baja concentración de PET, entonces para hacer ecoladrillos no nos sirve. Por eso tiene que ser de agua mineral o de refresco. No compren refresco para esto. O sea, la verdad es que vivimos en un país tristemente súper refresquero. Yo lo que hago es ir a fiestas o a bodas, decirles a los meseros que por favor me las guardan y todos los de la empresa hacemos lo mismo. O hasta ir a misceláneas y decirle a la gente que pues, cuando lleguen la gente que nos las guarden y nosotros las recibimos siempre y cuando no estén comprimidas, ¿no? Y bueno, ¿qué más necesitamos? Unas tijeras. Y necesitamos un palito o una herramienta para comprimir que sea más larga que la botella, porque mucha gente luego usa un palito como chiquito, la parte de atrás de la palita de la cocina, y si el palito no llega hasta abajo de la botella, pues va a quedar la parte de abajo muy bofa y la parte de arriba muy dura. No sé si soy clara porque esto es radio, entonces no puedo explicar.
No, sí, pero justamente porque como se tienen que ir comprimiendo los diferentes elementos que vamos a colocar, pues sí tiene que mínimo ser todo el largo de la botella para que sí llegues a empujar esos elementos.
Y... Exactamente, exacto. Tiene que ser por lo menos tan largo como la botella más tu puño. Es lo mínimo.
Ándale, sí, ¿no? Para que no se te quede ahí el palo, porque imagínate luego cómo lo sacas.
No, exacto. O lo que pasa generalmente es que de arriba quedó muy bien comprimido y de abajo muy bofo, entonces igual no nos sirve. Entonces, una buena idea es que también el palo tenga punta diagonal, porque así te ayuda a comprimir mucho mejor si fueran chatos. Esos palitos, bueno, nosotros los conseguimos en ferreterías o en tiendas de construcción. Son muy largos, son varas de construcción y de uno podemos sacar hasta 5 o 6. Los cortamos con una segueta y rapidísimo. Y de ahí sacamos varios. Y te dura, puedes tener uno y te dura toda la vida, ¿no? También en construcciones han usado varillas, pero bueno, no todo el mundo podemos conseguir un pedazo de varilla tan fácil.
Y aparte ahí de que la andas cargando
Sí.
ahí para que entre al diámetro tan chiquito de la boca a la
Exacto,
botella.
no, y la otra que he visto que es muy buena, yo no tengo, pero he visto la gente que toca baterías, las baquetas son buenísimas.
Ah,
Si alguien tiene una baqueta, también funciona el requete bien.
mi cuñado.
Y bueno, pues, ¿qué vamos a ir haciendo? Ya tenemos la botella, las tijeras y el palito. Vamos a ir metiendo todas las cosas que, como ya les dije, no podemos reciclar y no podemos compostear, ¿no? Pero sí las podemos comprimir. Esa es la regla, ¿ok? Esa es la regla que se tienen que aprender y apuntar. Todo lo que no puedas reciclar, pero sí puedas comprimir, y obviamente sea inorgánico, ¿no? Que tampoco lo puedas compostear. Por ejemplo, bolsas de cualquiera que me digas, o sea, las bolsas de cualquier tipo, de oxodegradables, pero incluso hay ahora bolsas que dicen son biodegradables, pero pues la vez que nosotros, ninguna bolsa ha pasado la prueba de la composta casera, ninguna, ella te lo hubiera dicho. Todas son en composta industrial y para justificar desechables. Ahora, con lo que está pasando de la pandemia, la industria del plástico está, bueno, mandando y comunicando a los gobiernos de que ya ven que el plástico sí era indispensable, pero pues la verdad no, yo sigo pensando que no es tan indispensable, pero bueno, ahí seguimos. Pero bueno, todas esas bolsas que ya llegaron a tu vida, aunque esperemos hayas tratado de evitar, las puedes poner. Etiquetas, redes, estas redes ubicas como de verduras que luego te dan, pues no sé,
Ah, sí, ajá, sí, o que venden ya en el súper,
limones.
así.
Exacto, que te agarras algo así, esas redes pues son nefastas, no son reciclables, también las puedes meter. El papel burbuja, por ejemplo, de los envíos que te llegan a llegar, siempre y cuando esté completamente
Sin aire.
aplastado, exacto, sin nada de aire y recortadito, también bolsas de congelados, papel aluminio,
Todo
me
tiene que estar
falta.
limpio, ¿verdad?
Todo limpio, seco y comprimido. Y entonces la regla, yo siempre les digo es, porque luego me dicen, ¿puedo meter esto? ¿Puedo meter esto? Y digo, a ver, ¿lo puedes meter en el puño de tu mano sin que se vea? O sea, me dicen, no, entonces no lo puedes meter. Por ejemplo, una pluma. Pues a lo mejor si metes una pluma le coladrillos y entra, pero no la puedes meter en el puño de tu mano sin que se vea. Entonces no la puedes meter
Ah,
porque va a
ya.
generar aire. Lo mismo un cepillo de dientes, ¿no? Hay gente que me dice, es que metí mis dientes. Pues no, trata de usar mejor de bambú, de aguacate, de madera. Hay mil opciones que son mucho más amigables con la tierra a los cepillos de plástico tradicional, que sí, pues no hay nada que hacer con ellos. Hay programas de reciclaje de cepillo de dientes. Siempre busquen,
Sí.
si quieren saber si algo es reciclable o no, busquen en Ecolana. Y son maravillosas, le echan muchísimas ganas. Entonces, yo llevo en este tema del reciclaje, pues, bastantes años. Y antes era un cohete explicar a la gente dónde, cómo, por zonas. Cada vez que iba a dar un taller en alguna zona, buscaba centros de acopio cercanos como para dárselos. Y este buscador se me hizo, de verdad, que de los mejores inventos del siglo. Y dije, me solucionó mucho la vida a mí. Y aparte, algo que hacen ellas increíble es motivar a que se abran más centros de acopio en diferentes lugares. Incluso hay programas que reciclan bolsas. Si pueden reciclar cierto tipo de bolsas, háganlo. Si no, pues ya las meten al ecoladrillo. Pero acuérdense que siempre, siempre, primero el reciclaje. Entonces, van a ir metiendo su botella poco a poco. Siempre, siempre, todo como bien decías, ¿vale? Limpio, seco y comprimido. ¿Y cuánto tiempo se van a tardar en llenarlos? Ahí les va, dato estadístico. Una familia de 4 o 5 personas, en promedio, tarda 2 meses en llenar una de estas botellas, como de 2 litros o litros y medio. ¿Esto qué significa? Que si te tardas un mes, si tú me dices, oye, yo vivo sola con mi esposo, y te tardas un mes, híjole, pues sí tienen una oportunidad muy grande en sus hábitos, ¿no? No es que esté mal, pues qué bueno que por lo menos lo hicieron, pero el objetivo es que cada vez te tardes más. Yo siempre les digo, traten de ponerle fecha a su ecoladrillo de cuando empiezan. Y así se van a dar cuenta, oye, lo acabé en 2 semanas. Híjole, pues foco rojísimo. ¿Cuánta gente vive ahí y qué están comiendo? El siguiente que sean 4 y el siguiente en 8 y así. Y la verdad es que sí, hemos tenido muchos casos de éxito. Por alumnos de una universidad me decían, o sea, de algunos que me decían, no, la primera vez me tardé 3 semanas, después me tardé 5 y ahora llevo 3 meses y no sé qué meter. O sea, de verdad cambia muchísimo. Hay gente que me manda fotos de, mira, mi ecoladrillo ya cumplió un año y van como a unos. Como una tercera parte o menos, después de un año. Entonces, justo de eso se trata. El ecoladrillo es una herramienta para hacernos conscientes de lo que consumimos y de tratar de decir, bueno, pues mi ecoladrillo quedó amarillo, no manches cuántos pulparindos me estoy comiendo, ya le voy a bajar a esto, ¿no? O bolsas de papa, porque también es un esfuerzo, implica esfuerzo hacer el ecoladrillo.
El limpiar, o sea, si
Uf.
es una tarea, si toma tiempo. Yo la verdad es que yo tengo coladrillos, pero yo soy la encargada y de hecho ahorita antesito de conectarme estaba justamente cortándolos y pues sí toma tiempo.
También ahí dices, no manches, no voy a volver a comprar esto. Y tú solito te vas sintiendo muy orgulloso porque la primera es como, bueno, yo pues lo voy metiendo en una bolsita y luego ya cuando me pongo a ver la tele echo a mi coladrillo. Y es como, ay, qué padre, ahora ya había muy poquito, ¿no? Porque luego se me junta de 2, 3, 4 semanas. Entonces tú ves como, ay, no manches todo eso. Y después como, ay, mira, qué rápido acabé,
¿no? Ya no hay entonces, nada.
Exacto, exacto. Y sigues viendo la botellita así, ¿no? A mí, por ejemplo, cuando ahora pedí un deshidratador, que lo amo y lo adoro, porque aparte me ayuda a alargar la vida de mis alimentos, pero venía envuelto en Negapack, mucho, y plástico burbuja. Y yo, bueno, pues, fuck, ya llegó a mi vida, ni modo. Ajá. Entonces, bueno, pues te toca hacerte responsable de eso, aunque tú no lo hayas querido, ¿no? Yo siempre digo, un consumidor es inteligente es aquel que cuando va a comprar algo se pregunta, ¿cómo voy a hacer para que esto no se convierta en basura? Ni el empaque ni el producto. No lo puedo hacer, entonces no lo compro. Ah, ok, mira, sí, el empaque es reciclable y el producto me lo como ya. Ah, ok, perfecto. Entonces, eso es como, son preguntas que nos tenemos que empezar a hacer. Pero bueno, volviendo al tema del coladrillo. Ya sabemos que tenemos la botella, las tijeras y el palito. Ya terminaron después de 2, 3 meses y ya lo tienes lleno. ¿Qué sigue? Lo primero que sigue es saber si lo hiciste bien, ¿no? Porque si no lo hiciste bien, pues no le sirve a nadie.
¿El saber que lo hiciste bien es hasta el final o no hay manera como de, durante el proceso, cerciorarnos que vamos bien?
Pues hay 3 pruebas, 2 de ellas a lo mejor las podrías ir haciendo antes, una de plano sí tiene que ser al final. La primera es ver el ecoladrillo. O sea, cuando ya lo terminaste, lo tienes que ver bien, 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 que no tenga nada orgánico, que no sean migajas. Como te vas a tardar meses, quiero creer, porque todos son muy responsables, si se llega a quedar algo orgánico, incluso se empiezan a hacer honguitos en la parte de abajo, que es la que va a tener más tiempo. Si llegas a ver un honguito, ese ecoladrillo no sirve ni a ti, ni a mí, ni a nadie. La segunda prueba es que lo tapes por lo menos una semana. Si ya perdiste la tapa, pues agarras otra y lo tapas mínimo una semana. Y después lo destapas. Si cuando lo destapas oyes un como, así como tipo de refresco,
gas,
es que se te fue algo orgánico. Aún sin que lo vieras, aún sin que lo quisieras, aún porque tú crees que limpiaste todo, pues ¿qué crees? Que no. Entonces, si la 1 o la 2 no las pasas, ese coladrillo no nos sirve a nadie. Lo tienes que tirar con esa palabra que odio, a la basura destapado. Ahora, ¿tienen un impacto ambiental? Pues sí, porque en cada coladrillo de esta medida caben más o menos 3 bolsas Jumbo de basura no reciclable. Entonces, imagínate que estamos teniendo 3 bolsas Jumbo comprimidas. Entonces, ya ahí hay un impacto ambiental porque esa basura va a terminar pues, en más tiempo en nuestros pulmones. No quiere decir que no va a terminar, pero bueno, va a tardar un poquito más. Y está comprimida. Si todos hiciéramos ecoladrillos, aunque los tiráramos, lleváramos al tiradero, pues también el tamaño de los tiraderos sería mucho menor y habría menos basura hasta el océano porque no es tan transportable o tan volátil, ¿no? Entonces, tiene un impacto ambiental chiquito, pero lo tiene. Lo tiras destapado y ya. Es muy importante que lo tires destapado porque va a seguir soltando gas. Esto tiene algo orgánico, se va a seguir descomponiendo. Entonces, si tú lo tiras tapado, eso se va a ir inflando, inflando, inflando hasta que en algún momento puede, pues, se va a reventar, ¿no? Entonces, lo tienes que tirar destapado y ya. Te despides, lloras un poquito porque te vas a ver encariñado con él. Ya, si pasa las primeras 2, entonces nos vamos a la tercera, que es la única que si no pasa, sí la puedes rescatar, que es que esté súper duro, súper, súper duro, literal, le puedas pegar a alguien y casi, casi lo descalabras con eso. Sí, es
la roca y
exacto, sí, te juro que se ponen muy durísimos.
No, sí.
Y incluso yo lo que les digo es pruébenlo parándose en ellos, o sea, los ponen horizontal y se paran sobre ellos. Si no suena así como o se deforma y los aguanta bien, está bien hecho. Si suena así, bueno, happy news, le cabe más, entonces eres más responsable de lo que creías, hay que comprimirlo mejor. Una de las principales causas de rechazo de coladrillos es porque no están bien comprimidos, ¿no? Entonces, pues, échenle más ganas, cómprense una buena herramienta o hagan su propio palito para que puedan comprimir mejor.
Estas indicaciones son tan importantes puesto que ustedes los usan para construcción, ¿no? O sea, ¿de esto depende?
No tanto. Bueno, ese es como la parte de cómo le hago para que saber que esté bien. Ahora seguiría exacto, ¿para qué sirve? Antes del para qué sirve, me gustaría decir como los errores más comunes para que no les pase. Ecoladrillos con unicel, definitivamente no. El unicel es un material espantoso que no tendría que existir y que nosotros de ninguna manera vamos a justificar su consumo. Además de que sí se puede reciclar y además el unicel por definición es plástico con aire, entonces no se puede comprimir al 100%. Nunca recibimos ecoladrillos con unicel. Otra de las causas tristemente más comunes es que le ponen papel o el cartón. El papel y el cartón son reciclables siempre y vienen de los árboles. Entonces, evitar que se recicle papel o cartón es como favorecer la tala de árboles. Entonces, nunca recibimos papel o cartón.
Los tickets de compras.
Los tickets de compra no es causa de rechazo. O sea, si los meten, sí los recibimos. El tema es que sí se pueden reciclar los tickets como papel mixto. O sea, si tú llegas con una bolsa llena de tickets y lo vas a reciclar como papel, pues por supuesto que no te lo van a regresar. Pero si metes tu bolsa de papel mixto con post-its, sobres de Splenda, folders, cartulina, papel de color y algunos tickets que no hayas podido rechazar, lo muelen todo y hacen un papel como tipo papel craft, el papel mixto tal cual. Entonces, yo siempre digo que esa es una mejor opción, porque acuérdate que el ecoladrillo es como lo último.
Sí.
Pero ¿qué otra cosa es que sí rechacemos? Yo creo que las charolitas estas nefastas de que tienen el huevo, los frutos rojos, las lechugas, estas de ese tipo de charolitas no se pueden reciclar. Ni Dios las recicla, son nefastas. Pues mucha gente en su afán de pues ser responsable de sus residuos, las corta chiquititas y las mete al ecoladrillo. Esto es un trabajal, ¿eh? O sea, aparte, imagínate, recortar todo, se pueden hasta lastimar los dedos. Y además, la verdad es que no nos sirve. Porque como eso no es flexible, ese tipo de plástico no lo puedes, va a dejar mucho aire en el ecoladrillo, entonces no nos va a servir. Entonces, eso tampoco. ¿Qué otra cosa no podemos meter? Yo creo que son de los errores más comunes, ya son estos que te acabo de decir.
Sí, había visto que se podían meter textiles, pero pues yo creo que mejor se reciclan, ¿no?
Pues es que hay de las dos. Siempre la mejor opción es reciclar, ¿no? Entonces, el tema es con el reciclaje textil, nos daría para otro podcast, porque hay muy poco reciclaje textil en México. Obviamente, siempre la primera opción es reusarlo, arreglar tu ropa para usarlo tú mismo, cambiarla. Incluso hay empresas ahora que se dedican a darle como un nuevo giro a tu ropa. O la siguiente sería donarla, comprar ropa de segunda mano, como seguirle dando vida a tu ropa. Ya cuando no, hay muy poquititas empresas de reciclaje de ropa en México y tiene que cubrir muchas características. No tiene que ser de una sola fibra, porque si es de varias fibras ya no se puede reciclar. O están, en el último de los casos, el último, están esos programas, como decía Ney o H&M, hacen biogás con la ropa. O sea, literal, la queman y usan la energía. A ver, por eso te digo que es la última, porque no es que estén usando esa ropa para hacer más ropa. Eso no pasa. Lo que están haciendo es quemándola, pero aprovechando esa energía. Entonces, bueno, ¿es mejor que echarla al tiradero? Sí. ¿Es la mejor opción? No. Compra menos ropa. Sobre todo ese programa a mí no me encanta, porque lo que hacen es como usarlo como gancho y como un poco greenwash. Entonces te dicen, ok, tráeme tu ropa y te doy un descuento. Entonces estás volviendo a comprar ropa que te va a durar 6 meses. Entonces eso no tiene ningún caso, no eres ecológico. Por lo menos lo que digo es, llévala, pero no tomes el descuento para que realmente pues tenga un impacto positivo. Y la otra es, hay ropa que ni siquiera te aceptan en H&M para quemarla, ¿no? Por ejemplo, los calcetines ya muy rotos o los calzones, esos ya
la
no te los aceptan.
La ropa interior,
Exacto, eso sí ya lo tendrías que recortar. Limpio, obviamente limpio.
Es decir, limpio, ¿no?
Y lo haces tiritas y los metes al ecoladrillo sin problema.
Ah, ok.
También a eso le puede dar salida. También hay un grupo de textileras que hacen pues bolsitas y cosas así, y que los retazos chiquititos nos los meten al ecoladrillo y también funciona perfecto, no hay problema. Restos de hilo, por ejemplo, también los podrían meter. Otra causa súper de rechazo son los tapabocas, que ahorita están como de súper moda.
No, no lo hagan.
No, por favor, no. Aparte, pues, siguen siendo desechables. Digo, esto de la pandemia está sacando lo mejor de muchas personas y lo peor de muchas otras, ¿no? Hay gente que está comprando masivamente tapabocas y se lo está quitando a la gente que lo necesita en los hospitales. Porque tienen miedo, aunque estén encerrados en su casa. Yo lo que digo es, bueno, pues tú y yo ahorita estamos en cada una de nuestras casas. No tendría ningún sentido que tuviéramos tapabocas, ¿no? Estamos haciendo caso de lo que nos están diciendo. Ahora, si usáramos tapabocas, sería porque estaríamos enfermas. Ahí sí tenemos que estar usando tapabocas para proteger a nuestra familia y a la gente que podemos tener en contacto. Y con mayor razón, si estamos enfermos, pues esas bacterias no las queremos en un ecoladrillo. Y mucho menos envasadas, ¿no? ¿Cómo por qué?
Entonces, no, son residuos sanitarios. También tienen su clasificación especial.
Exactamente. Eso sí. Y ahora sí, mi Vale, vámonos al tema de para qué sirven. El ¿para qué sirven? Primero, pues lo que les repito es que no es la solución al problema de basura. Solo un parchecito temporal mientras alcanzamos una vida cero basura. ¿Qué más? Lo ideal, el mundo ideal es que cada quien use su ecoladrillo. Pues a mí, la que sí me da mucha risa cuando luego nos dicen, no, es que no, yo no hago ecoladrillos porque todavía no llega su proyecto a Tepic. Ah, caray. es mi problema que no hagas coladeros, que no te hagas, no uses coladeros, porque entonces deja de comprar esas cochinadas, compra todo a granel, ¿no? O sea, como que no, está bien fácil señalar a alguien más porque no, o porque los demás no hacen mejor y eso justifican que tú no hagas nada,
¿no? O trasladar el problema, ¿no?
Claro, claro. Cuando, pues la verdad es que este tema es una responsabilidad compartida entre las empresas que producen eso, los que los distribuyen y la gente que lo compra. Ellos son los del problema. Nosotros no, nosotros somos una parte chiquitita de la solución. Pues la solución real está en manos del consumidor, diciendo ya no voy a comprar eso, porque es nuestro único voto. El poder adquisitivo, por eso se llama poder, es nuestro único voto. Si tú compras algo, lo van a seguir haciendo. Entonces, si tú tienes que ser bien cuidadoso que lo que compras vaya en línea con el mundo que quieres. Si tú quieres un mundo mejor, si tú quieres un mundo más sustentable, pues compra cosas más locales y con menos empaques. Porque eso es lo que le va a dar empleo a la gente que tú quieres, que es la que vive cerca de ti, a los agricultores. Porque dices, ah, es que el gobierno tiene que apoyar al banco o al campo. Bueno, sí, ¿y tú lo estás apoyando? ¿Tú estás comprando directo local o vas a comprar al supermercado que explota al campo, ¿no? Y que provee el uso de pesticidas? Entonces, sí tenemos que pensar muy bien eso antes de comprar. Pero bueno, volviendo al tema, oye, ya tengo 5 o 10 ecoladrillos, ¿qué les hago? En nuestra página incluso hay tutoriales para desde 7 banquitos, de 7 ecoladrillos hacer un ecobanquito, ¿no? Y en escuelas lo han hecho, o sea, en empresas también, en salas como que tienen como de juntas o de meditación, hacen sus ecoladrillos. Nosotros cuando empezamos hacíamos jardineras, hacíamos bancas de esas y de cemento, hicimos también bardas, hicimos bardas con bajareque, hicimos composteros con coladrillos, hicimos bodegas también, y así estuvimos mucho tiempo haciendo, invitando a que cada comunidad se hiciera responsable de sus residuos. Es decir, yo iba a dar un taller en un fraccionamiento o en una empresa o en un colegio, y al cabo de 6 meses, un año, con los ecoladrillos que esa misma comunidad juntó, hacíamos algo. Después, en el 2017, en septiembre, tuvimos el sismo que pues, fue muy terrible para muchos estados, entre ellos Morelos y la Ciudad de México. Y el arquitecto con el que yo trabajo estaba en ese momento en Tlayacapan dando unos talleres a la carrera de desarrollo sostenible de la UAM. Entonces, justo el acceso a la UAM se había quedado literal inaccesible. Entonces teníamos estos alumnos que estaban en desarrollo sostenible, pues que eran como mano de obra ocioso, teníamos más de 900 familias mapeadas que buscaban un lugar donde vivir, que habían perdido todo, familias de pobreza extrema. Entonces, pues teníamos eso. Yo me acuerdo la primera vez que fui a Tlayacapan, fue fuertísimo, era un silencio total, la plaza de armas estaba pues completamente como centro de acopio. A mí me conmovió mucho que la misma gente que estaba operando el centro de acopio, que era gente damnificada, o sea, los mismos que estaban sin casa eran los que preparaban el café, sí, los que preparaban las cenas y que todo, y nos ofrecían comida, y yo no, pero a mí no me ofrezcas, pues es lo que a ti te donaron. Entonces, me conmovió mucho la nobleza de la gente que te ofrece hasta cuando no tiene nada, te comparte y eso lo hace bien. Entonces, bueno, ahí con los profesores de la UAM, el arquitecto, había gente también del municipio, y nosotros decidimos empezar este programa porque teníamos ecoladrillos, un montón. Después de eso nos empezaron a llover ecoladrillos, teníamos a la gente que queríamos ayudar, teníamos a los alumnos de la UAM, y teníamos algo que nunca nos había pasado, que es, en ese momento nos ofrecieron dinero. O sea, había desde familias hasta empresas que nos querían ayudar, y que yo decía, pues yo ni siquiera soy ya sé, o sea, ¿cómo, por qué me quieren donar a mí? Ajá. Gente que ya había construido con nosotros. Entonces, bueno, lo que hicimos fue buscar un mecanismo para que alguna recibiera el dinero y auditar el proyecto, y empezamos a construir las casas. ¿Y qué pasó después de la primera casa que fue así? Pues abrimos un poco el voluntariado ya para que viniera más gente. Entonces, cada vez teníamos más voluntarios, cada vez teníamos más ecoladrillos, porque entonces la gente empezó a correr la voz de esto del ecoladrillo, y era como, ah, yo también quiero ayudar, entonces voy a hacer muchos ecoladrillos. Y para mí era como, no se trata de hacer muchos ecoladrillos.
Gracias, pero...
Sí, no, en realidad no me estás ayudando. Y la otra es que después, o sea, cuando pasó el temblor, todo el mundo queríamos ayudar. Y cuando esto pasó más tiempo, o sea, para finales del mismo 2017, ya no querían donar. O sea, me acuerdo la casa que hicimos en marzo del 2018, había empresas que ya les habíamos mandado incluso el recibo deducible de impuestos, y el día que nos tenían que depositar el donativo, no nos lo depositaron. Dijimos, oye, ¿pero qué pasó si ya tenía el recibo? No, pues cambié el director y cambiaron los objetivos y lo siento. Yo, pero ya tengo ahí a la gente trabajando. Entonces, algunas personas, entre ellas yo, empezamos a trabajar un montón, buscando recursos, pagando de mi familia, pagando. Entonces, como que nos sentamos. Después de Casa Macaria, que fue la tercera casa que hicimos, la verdad yo ya había tirado la toalla, yo dije no más. Estoy trabajando muchísimo tiempo, Estoy dedicando todo mi esfuerzo en buscar recursos para usar los residuos de otras personas que además me tratan fatal porque creen que me ayudan. O sea, me llegaban de 100 en 100, yo vivía encima de coladrillos y la gente encima es como, pues es que ya te ayudé. No, es que a ver, no me estás ayudando. Me estás complicando la vida. Yo estoy trabajando para buscar recursos para usar tus residuos. No tiene ningún sentido. Esto estaba acabando conmigo y con el proyecto y con Samá en general, porque pues Samá tenía que vender más celdas solares para poder de ahí sacar dinero y usar los residuos de otras personas. Entonces, no sé si me explico. No tenía ningún sentido. Ya estábamos colapsando.
No estaban dando.
No, entonces lo que se le ocurrió a Renata fue que el proyecto fuera autosostenible. Entonces, a ver, ¿por qué surgió el proyecto? ¿Para donar casas? No. Nuestro objetivo de fondo no es donar casas. La gente, no queremos ayudar a que la gente tenga más casas, pero el objetivo ideal no es hacerlas de coladrillos. Es un muy buen material, es un aislante térmico y es un aislante acústico. El mejor material, probablemente no. Podríamos encontrar mejores soluciones. Ahora, el proyecto surgió para usar estos ecoladrillos que ya nos estaban llegando y que la gente los necesitaba como herramientas de transición mientras llegaba una vida cero basura. No queremos que nos sigan llegando para siempre ecoladrillos. Entonces, lo que dijimos es, bueno, si este proyecto surgió para darle salida a esos ecoladrillos que la gente tiene que hacer porque no pudo evitar sus residuos y no quiere o no puede usar, bueno, lo correcto es que ellos pongan por lo menos la parte proporcional de la que nos va a costar contratar a las manos de obras, pagar los viáticos del arquitecto, pagar los fletes, pagar los materiales, que son un montón. O sea, la gente luego cree que con ecoladrillos se construye una casa. A ver, con mucho gusto, apilen ecoladrillos y díganme lo que pueden construir con eso, ¿no? Nosotros construimos casas que duran por lo menos 50 años. Obviamente los puros ecoladrillos no son suficientes. Necesitamos cimientos, estructura, techo, bardas, o sea, mucho. Y entonces, surgió este proyecto que se llama Construye mi casa con tus residuos, que surgió desde finales de 2008, ya con ese nombre, que a lo que se dedica es a darle la oportunidad a las personas responsables que necesitan el ecoladrillo como una herramienta de transición para usarlo y no quedárselo o no tirarlo, ¿no? Realmente ser responsables. Y esto cuesta 40 pesos. A mí me da risa que luego, irónicamente, la gente de las comunidades, gente rurales, que a ellos, por supuesto, que luego digo, bueno, no, yo consigo dinero a ver de dónde, y nos dan los 40 pesos. Te estoy hablando de gente que vende nopales en la milpa, te estoy hablando de gente que vive de vender tejocotes o cecina en la carretera, y ellos nos dicen, hice 12 coladrillos, aquí están mis 80 pesos. No, señora, pero yo se los pago, con mucho gusto. Y luego te vas a Condado de Saavedra o a la Universidad de Anáhuac, y es mucho dinero. ¿Cómo? ¿Cuánto costó tu café? En serio, dime cuánto costó el café y cuánto tiempo te tardas en tomártelo, ¿no? Y encima lo pediste en un vaso desechable. Yo te estoy dando la oportunidad de usar tus residuos de 2 meses y de convertirlos en una vivienda que además va a ser donada en tu nombre por 40 pesos. ¿Y te parece mucho? Entonces, como sociedad, la verdad es que sí hemos visto que hay mucha gente que tiene las prioridades raras. Pero también hay mucha gente que nos dice, oye, te pago 3 ecoladrillos, te doy 100 pesos y hice un ecoladrillo, ¿no? O te doy 1,000 pesos y hice 4. Porque
para lo que abarque.
Sí, gracias a esa gente o instituciones como los Rotarios, la verdad que si no fuera por los Rotarios este proyecto se hubiera parado, porque siempre hay gente que no nos apoya o que nos dicen, pues que ya hice mucho pero no tengo dinero. Bueno, pues señora, si no tiene dinero, deje de comprar tanta cochinada, compre a granel que además es más barato, ¿no? Pero bueno, esta gente, pues ya los hice, pues tampoco queremos que se vayan a la basura, sobre todo si están bien hechos. Entonces los Rotarios son los que nos dicen, bueno, ¿cuánto te falta? No te preocupes, yo apoyo. Y bueno, a Reduca, que son los que auditan el proyecto, y a Cadena, que es una fundación maravillosa, que también algún día si quieres entrevistarlos, vale toda la pena. Yo creo que Cadena es de lo mejor que tiene este país, y dentro de todo lo que hacen, que tienen muchísimo, tienen un proyecto que se llama De Litro a Techo. Este proyecto De Litro a Techo lo que hace es literal convertir el Tetra Pak, bien hecho, en techos de casas. Pero hacen muchísimo, te juro, si te echas un clavado a todo lo que hacen Cadena, te vas a sorprender.
Cadena, tienen como una cadena de...
Sí, se llama Cadena AC, es una AC, y ayuda muchísimo. Bueno, cuando fue el sismo, ellos son los que trajeron a todo el ejército israelí a rescatar gente. Tienen una misión ahorita también en Venezuela maravillosa, bueno, verdad, creo que ya la pararon, pero estaba en Venezuela para todos los migrantes que salen de Venezuela. Si no les podemos dar un lugar donde llegar, lo que podemos hacer es mandar misioneros para lavarles los pies, ponerles zapatos y curarles las heridas de todo lo que han caminado y todo lo que van a seguir caminando. Y los alimentaban y hacían como estas, pues, estaciones de saneamiento, ¿no? Maravillosas. Ellos nos donan los techos. Al principio nos los vendían a la mitad de costo, ni siquiera a mitad de precio, a mitad de costo. Bueno, lo cual siempre les agradecí, pero a partir de hace un poquito más de un año, después de que empezaron a ir sus voluntarios a construir y que veían las casas y que comían con las familias, nos dicen, no, ya, o sea, ya te las voy a regalar para siempre. El proyecto es maravilloso, las familias son encantadoras. Algo también muy padre que tiene el proyecto es que dura, nosotros solo tenemos 10 días para construir, no tenemos dinero para más. Entonces, literal, es hasta donde lleguemos, ¿no? Y las personas que más trabajan en esa construcción son los que la van a recibir. Porque, pues, ni modo, o sea, nosotros, dentro del filtro que hacemos es, usted va a trabajar más que nadie en su casa. Nosotros no buscamos a este perfil de mexicanos, que hay muchos que están sentados esperando que la ayuda les llegue, ¿no? Todos los gobiernos de todos los partidos que me digan se han dedicado a tener a un gran sector de la población sentada esperando que la ayuda les caiga del cielo. Porque así es, ¿no? Dios los castiga o Dios los ayuda, punto. Entonces, no, pero también hay mucha gente muy trabajadora. Entonces, nosotros nos enfocamos en esa gente muy trabajadora. En esa gente que quería, a lo mejor, tener su casita en 2 años y le dijimos, bueno, ¿qué tal que en vez de 2 años lo hacemos en 10 días? ¿Te parece bien? Pero hay que hacerlo con tus horas. Entonces, gente bien chambeadora. Y es bien padre convivir con esa persona, ¿no? Convivir con la persona que va a vivir ahí, que está trabajando, que le echa ganas. Por ejemplo, la señora Ofelia, que es beneficiaria de Casa Ofelia, ella su trabajo era ir a la milpa, cortar nopalitos y venderlos en los tianguis o en mercados. Entonces ella nos sorprendió una porque, pues también ver llegar diario a 20, 25 voluntarios, pues es mucho, es como, ¿me vienen a ayudar a mí? ¿Y cuánto me van a cobrar? ¡Ay, vienen gratis! ¡Ay, de veras! Y los ve trabajar, ¿no? Entonces dice, ¡qué bárbaros! O sea, al día siguiente, entonces se sorprendió mucho la señora Ofelia y a partir del tercer día se levantó más temprano, se iba a las 5 de la mañana a la milpa y regresaba y a cada uno de los voluntarios le regalaba una bolsita con nopales. Entonces yo, para mí esa escena fue, decía, esto es el resumen de este proyecto. Si tú tienes un día, regalas tu día de trabajo. Si tú tienes tiempo para hacer tu coladrillo y 40 pesos, regalas ese coladrillo con 40 pesos. La señora Ofelia regala los nopales que te fue a sacar. Y cada quien regala lo que tiene y juntos hacemos del mundo un lugar mejor. Pero la verdad es que incluso hace poco platicaba con Eduardo, uno de los que nos ayuda en esto, y él mismo me dijo una frase que ahorita le voy a robar, que me decía, esperemos que algún día dejemos de hacer casas porque ya no haya coladrillos. Entonces, la verdad es que sí, nosotros no esperamos, no, mi sueño no es seguir y seguir y seguir haciendo coladrillos. No nos deja un peso, al revés. Yo te digo, a mí, Paola, a mi familia nos cuesta bastante ese proyecto. O sea, porque cada vez que yo voy, esos fletes los pago yo, a veces pago la mano de obra de algunas personas, obviamente yo no gano nada. Entonces, me cuesta. Me gusta mucho y me enriquece mi corazón, claramente, si no, ya no lo haría. Pero no es un proyecto que yo vea sostenible, tampoco es un proyecto que como tal pertenezca a la economía circular. Yo soy una fanática de la economía circular. Y la realidad es que lo que metes al ecoladrillo, ahí ya, es su última vida.
Sí, ahí queda.
O sea, no es como la lata de aluminio que va a seguir siendo la lata de aluminio para siempre, o la composta que tus residuos son inorgánicos, entonces luego van a la composta y luego crece un árbol, te vuelves a comer. O sea, esto ya no va a ser nada. Después de ser esa casa, ya no va a ser nada más. Estas casas, como les decía, duran como 50 años con el correcto mantenimiento. También uno de los compromisos de la familia es darle mantenimiento cada 6 meses. Es muy bonito para apuntarse también al voluntariado, que es una pregunta muy común. Es en nuestra página, principalmente en Instagram o Facebook, pero la verdad es que siempre está más fácil en Instagram porque se quedan las historias destacadas. Entonces, si buscan, ahí las convocatorias salen, ahí dicen cómo inscribirse. Son gratuitas, nada más que cada quien paga su comida y su transporte y nosotros les regalamos el taller de bioconstrucción. Es un taller que en universidades cuesta por lo menos 2.500 pesos el día y aquí sale gratis, ¿no? Y el voluntario ideal dura un día. La mayor parte de los voluntarios van de la Ciudad de México o de Puebla. Entonces les decimos, salgan a las 7:30 de la mañana de su ciudad y regresan a las 5:30 de la tarde. Entonces están la mayor parte del día allá chambeando cañón, se llevan su lunch, comen allá y regresan cansados, muy cochinos y muy felices. Entonces, el hecho de que tengas la carretera 1 hora y media, 1 hora, te da tiempo para platicar y para, pues también, compartir aprendizaje de lo vivido ese día. Entonces, es muy padre, que sería diferente si vas a un lugar de 20 minutos y ya cada quien se va. Creo que es un cierre importante, porque es un proyecto como que sí te mueve muchas cosas, porque no solamente aprendes de bioconstrucción y aprendes a hacer bajareque y aprendes el sellado con baba de nopal y aprendes a hacer cimientos en llanta. Sí aprendes mucho eso, pero sobre todo aprendes a hacer comunidad, aprendes cómo viven las demás personas, aprendes cómo puedes ayudar tú a hacer un lugar mejor. Entonces creo que sí es importante, si tienen la oportunidad de ir con amigos, justo ir para aprender, incluso replicar. Ya nos ha pasado que van voluntarios. Alguna vez nos pasó un chavo que fue un día y de pronto se quedó muchos días y yo, ay, sigue viniendo, qué raro, si era de la Ciudad de México. Y súper preguntón. Sí, un día dije, ¿qué, eres de un periódico o algo? Porque de verdad es que bárbaro, qué preguntón. Pues no, resulta que él tenía albergues para perros callejeros y después nos mandaba fotos de que construyó un albergue para perritos con la misma técnica. Memoria de amor. Ay, también han llegado voluntarios. Ahora, a la última casa que fue Casa Ángeles, vino una chava de Australia y estuvo 5 días. Vino desde Australia solo para quedarse. Ha venido gente de Corea, de Japón, de República Dominicana, de Nueva York, de Miami, que vienen solo a estar 1 o 2 días o 5 ayudando y aprendiendo justamente. Entonces está bien padre, pero lo que siempre me preguntan es, bueno, pero entonces, ¿dónde tienes tus centros de acopio? En Instagram pueden ver, hay un lugar que dice colectas fijas, ahí hay algunos centros de acopio. Ahorita todo está parado y la verdad es que tampoco sé si van a reabrir porque esos centros de acopio dependen de voluntarios. La mayoría son restaurantes y se le están pasando súper mal. Algunos incluso están diciendo que no van a reabrir. Entonces, no les puedo decir. Me dicen, ¿van a seguir? No sé, ojalá que sí, pero no lo sabemos. Son voluntarios, ellos no nos cobran un peso por recibir ecoladrillos y recibir ese dinero. Entonces, no sabemos si vamos a seguir. Y la otra que me dicen, oye, pero es que en mi ciudad no hay centro de acopio. Yo los invito de corazón a que no se detengan por eso. Si ustedes siguen consumiendo cosas que pueden ir en el coladrillo, háganlos y úsenlos. De verdad, busquen desde cómo hacer un banquito con 20 coladrillos, que bueno, pensando para hacer 20 coladrillos, pues probablemente se van a tardar 2 o 3 años. Y mientras los guardan abajo del fregadero, ¿no? Tampoco les van a ocupar tanto espacio. Es el espacio que te ocupaban 20 refrescos. Entonces, o lo pueden hacer con 10 y hacen 2 bancos más chiquitos. Y de verdad lo pueden hacer incluso con lo que tienen en su casa. Entonces, tampoco es tan terrible.
Exacto, y no parar. Porque justamente yo publiqué en Instagram que iba a tener esta plática contigo, que si tenían alguna duda, y fue justamente de los centros de acopio. Pero bueno, ya mencionaste que por el momento, debido a la situación que estamos viviendo, y no solo en México, sino en todo el mundo, están parados. Posiblemente ya que pase toda esta situación veremos qué onda. Y aquí en Guadalajara, según yo, había uno, pero no sé si sean aliados suyos o es como un proyecto por aparte.
Bueno, no, la verdad no sé, seguramente también hay otros. Nosotros los recibimos en 4 Biomarket. Ahí los reciben con 20 pesos, no con 40. La razón es porque allá no los usamos para este proyecto de construir mi casa con tus residuos, porque no tendría mucho sentido mover los ecoladrillos hasta Morelos, porque pues recuerden que la segunda causa de contaminación más grande del mundo es los traslados. Entonces lo que decidimos es usarlos localmente, y como no tenemos suficientes para hacer casas, todavía afortunadamente, lo cual habla muy bien de la sociedad de Guadalajara, es justo vamos a hacer banquitos y vamos a donarlos a colegios o a hospitales. Entonces, bueno, eso es un poco más barato hacer los banquitos que hacer las casas, ¿no? Porque tienen menos material. Esa es la razón por la que lo recibimos con 20 pesos.
Entonces, las condiciones son las mismas, ya sea para una casa, un banco, lo que sea. O sea, que tiene que estar súper comprimido, no tiene que salir gas. Te debes o te puedes parar en él y no se deforma ni suena así, crack, crack, crack.
Exacto. Eso, literal, hasta si lo quieres el tuyo y lo vas a pintar y lo vas a tener de adorno, también te sirve, porque pues si se te fue algo orgánico, tampoco quieres eso tú en tu casa. O sea, eventualmente se va a empezar a inflar, ¿no? Entonces, eso sí hay que cuidarlo. Y la verdad que yo los invito a que hagan ecoladrillos, aun si no nos los quieren dar y no los quieren usar y que digamos, lo voy a acabar tirando, sí háganlos, tienen un impacto ambiental, es mucho mejor tirar eso que tirar las 3 bolsas jumbo de basura no reciclable, y también sobre todo porque es una herramienta que nos hace conscientes de nuestro consumo. Es muy importante hacer eso.
Puedes ver ahí, como tú mencionabas al principio, que si está todo amarillo, estoy comiendo demasiados pulparindos o...
No manches,
¿cuántas papas no me como en la semana, al día, un año?
Exacto, o gente que compra muchísimos congelados, ¿no? Es como, ay, pues es que está llena de bolsas de congelados. Bueno, pues qué tal que comes más comida fresca y local, ¿no? Estaría más padre que compres la espinaca fresca que la espinaca congelada. Alguna vez también me entregaron uno súper bonito, súper duro, que hasta me dijeron, no, es que este úsalo como ejemplo. Y la verdad es que sí estaba muy bien hecho, súper bonito, súper duro, y hasta se veía lindo porque estaba lleno prácticamente de puras bolsas de tintorería. Yo así, pues sí se ve muy bonito porque casi todo es transparente y pero bueno, la verdad es que no tendrían por qué existir las bolsas de tintorería, es uno de los peores productos que existe. En serio, aparte de que los closets se ven horribles con tanta bolsa, en verdad, o sea, no necesitamos eso. Todas las tintorerías de todas las marcas venden estas bolsas de tela que protegen la ropa. Sí, que a mi juicio tampoco es que lo necesiten, ¿no? O sea, puedes llevarte tu ropa normal. Ahora, hay ropa que te pones una vez al año, que dices, bueno, es que si no se llena de polvo, bueno, pues entonces métela en ese tipo de bolsas de tela reutilizables. O literal, saca las cosas de tu closet, porque yo pienso que si tienes algo que solo usas una vez al año, mejor llévatelo. Pero bueno, ese es otro tema.
Sí.
¿Qué otra duda te llevó, Val? Cuéntame.
No, pues es que era esa básicamente todo, pero me gustó mucho lo que mencionaste al inicio de que nos diste todo este, esta pauta, este background de, ok, es una, no es la solución, no deberían de existir, no debería de existir este proyecto de construir casas con ecoladrillos, porque para empezar, no deberían de existir los ecoladrillos. Sin embargo, en esta transición que cada quien está en diferente nivel, es una herramienta, me gustó mucho esa palabra que utilizaste, es una herramienta hasta llegar a este estilo de vida, a esta aspiración como personas ya muchísimo más, no quiero decir avanzadas, para que no, de que además no somos avanzados, sino que tienen un camino ya un poquito más recorrido.
Sí, yo creo que te llega a tu siguiente nivel como ser humano. O sea, todos estamos en este mundo para evolucionar. O sea, yo sí creo que todos venimos aquí a aprender y vamos avanzando en esta etapa, ¿no? Pues venimos a aprender cosas en todos los sentidos, espiritual y todo. Y creo que un tema importante es asumir nuestra responsabilidad en cuanto a los residuos que generamos y nuestro compromiso o nuestra relación con la tierra. Hoy es un buen día para hablar de eso, justo. Entonces, decir, bueno, pues a ver, ¿cuánto estoy dejando? ¿Qué estoy dejando? O sea, ¿qué estoy recibiendo de la tierra? ¿Y qué le estoy regresando? Esa es mi relación. Entonces, bueno, tú, como para mejorar tu relación, es de verdad, hay, ojalá que alguien me diga, ¿sabes qué? No necesito el ecoladrillo, yo estoy en el mundo cero basura. Gracias, qué bueno, porque gente como tú necesitamos y necesitamos mucho. Y mientras, pues los demás, pues usémoslo, pero tratando y siendo bien conscientes de que cada vez nos tardemos más y nos tardemos más. Y otra cosa que decías ahorita, que sí quisiera resaltar, es que tú me decías, es que yo soy la responsable en mi casa. Dijiste eso, ¿no? Del ecoladrillo.
Sí.
Te voy a decir, eso lo he visto, y lo he visto, y lo vuelvo a ver. Eso, obvio, porque tú eres la oveja verde de tu casa, porque te dedicas a lo que te dedicas. Y eso lo veo en las escuelas, desde los kinders hasta en los trabajos, en universidades. El sector que me diga, siempre hay ovejas verdes, afortunadamente. Entonces, de pronto, la oveja verde asume una responsabilidad que no le toca, ¿no? Pensemos en un salón de niños de 5 años. Y entonces, dice una niñita hermosa, pensemos la Vale de chiquita, ¿no? Dice, yo voy a hacerle con ladrillo. Entonces, pues todo el mundo dice, padre, muy bien ella, muy bien. Toma mis papas, mis barritas, todas las envolturas se la dejan. Y la niña Vale está muy emocionada de chiquita porque ya asumió un compromiso, entonces usted se pone, ¿no? Entonces después, oye, Valeria, estás atrasada, vamos a hacer este proyecto. No, es que tengo que hacer esto. No, pues lo haces después. Entonces empieza a llevar eso a su casa, es su tarea. ¿Qué crees que va a pasar en poco o mucho tiempo?
¿Qué va a pasar? Vas a poder.
Va a colapsar. Esa oveja, lo he visto y lo vuelvo a ver. Esto pasa con niños de 5 años y pasa con empleados de 50 años de empresas. O sea, la oveja verde que asume una responsabilidad que no le toca, tarde o temprano va a colapsar, porque no le tocaba. Entonces, el mundo pierde a una oveja verde, porque lo que pasa es que tomaste una responsabilidad que no era tuya y era como, estoy harta, nunca voy a acabar de lo coladrillo. Me paso, mira, ahorita me viene a la mente una señora súper linda, como casi de 60 años, que ella decidió hacer el ecoladrillo por sus vecinos. Entonces, imagínate la bola de zánganos que le llevaban basura cada uno de su casa. Entonces, tenía bolsas y bolsas y bolsas y me mandaba fotos. Mira cómo estamos las cosas en mi casa. Claro, porque tenía que desahogarse. Es que no me parece justo. Mira, no, y claro que no es justo. Estoy contigo. Eso es sumamente injusto. ¿Por qué le dijiste a tus vecinos que tú ibas a ser responsable de tus vecinos? Es mucho mejor para el mundo que tú asumas la responsabilidad que a ti te toca y que tú hagas ecoladrillos por ti y que inspires a los demás. Y ya llegará su momento, algunos pronto, algunos después. Pero si no, lo que va a pasar es que tú vas a colapsar y eso sí no nos conviene a nadie. Porque todos queremos que siga siendo la oveja verde que eres, ¿no? Entonces, si tú, la mejor forma de hacer cambiar a los demás no es asumiendo sus responsabilidades, es asumiendo tú las tuyas e inspirando a los demás. Y es bien fácil, o sea, bueno, te doy un ejemplo, ¿no? Yo llevo años que ando con un topper en mi mochila, voy a ni bolsa. En mi mochila tengo un topper. Y yo la verdad que cuando voy a un restaurante algo trato de terminarme lo que pido. Pero no, me pasa que mi esposo, mis hijos no. O una vez, justo me acuerdo porque fui con mis amigas, entonces una no se acabó lo que pidió y le dije, ay, eso le gusta mucho a mi esposo. Entonces saco mi topper y una amiga, ay, no, por Dios, guarda tu topper. Es una vergüenza. No puede ser que estemos en un restaurante. Y yo, vergüenza me daría salir con un frasco, una cosa de unicel que me den aquí, ¿no? Con una almeja. Ajá. Eso sí me daría vergüenza. Digo, ¿cuál es mi topper? No, es que no puede ser. Entonces, bueno, este es un grupo de amigas que yo veo como cada 6 meses, ¿no? Son mis amigas de la prepa. Y de pronto, pues ya evoluciona hasta que llegue el día en el que pues ya casi todas traemos topper y a la que le da pena es a la que no lleva el topper. Es como, ay, saben que todavía no puedo con eso del tope. Pero la que se siente mal es ella, ¿sabes? No, no yo, que era la que empezaba con el tope. Entonces, esa es la mejor forma de ser. Yo nunca les dije, oigan, deberían de traer un tope. No, yo sacaba mi tomber, entonces es un poquito a poquito, ¿no? Entonces, tú no tienes por qué hacer el ecoladrillo por ellos, no tienes por qué asumir lo que no te toca, nada más es, no, mira, esto que compramos, no te preocupes, me lo llevo yo para mi ecoladrillo. ¿Tú qué? Ah, bueno, entonces te junto las cosas. No, no me juntes. Mira que a nosotros como Samá nos pasa, me llaman de bazar, bazares, bueno, mercadito cero basura. Ajá. Nos llaman, es que hicimos un mercado cero basura y juntamos muchos residuos. ¿Cuándo pueden pasar por ellos para que hagan ecoladrillos? Me parece tremendamente insultante. En primera, no te puedes anunciar como mercado cero basura si estás generando residuos de este tipo. Segundo, yo no tengo mano de obra para hacerme responsable de los ecoladrillos de otros. Yo solo recibo ecoladrillos perfectamente bien hechos y que vengan con 40 pesos, porque eso sí asume tu responsabilidad, ¿no? O te enseño a hacer un banquito, o te enseño a hacer una jardinera. Pero no me vengas a mí a echar tu problema como si la solución estuviera en mis manos. A ver, ¿quién decidió permitir que se consumiera eso dentro de tu escuela o mercadito, no? Entonces, me parece insultante que para poderte anunciar como mercado cero basura, pusiste unos costales que decían para el ecoladrillo y luego me los quieres venir a echar a mí. Es justo, o sea, imagínate, si yo aceptara eso, pues el proyecto ya hubiera cerrado.
Serías como la vecina esta que mencionaste.
Por supuesto, bueno, no, sería mucho peor porque me hablan, me contaría más. Viviría en medio de residuos y todo el día metiéndole al ecoladrillo, ¿no?
Oye, entonces, esta parte que dices de la familia, que yo creo que si los que nos escuchan van a ser la oveja de verde, su círculo o algo, ¿cuál es la recomendación en familia y ahorita en confinamiento que estamos? Porque ahorita, o sea, ellos saben que lo hago, mi hermana también tiene el suyo, sin embargo, mi mamá es la que me deja a mí los residuos, hasta eso los limpia, pero me los deja y pues ya yo pues los corto y hago todo.
Ah, pero bueno, a ver, ahí estás diciendo cosas muy importantes. Uno, tu hermana también tiene el suyo. O sea, ella y no es como que la gente lo echa. Y la otra, esos residuos que te deja tu mamá son las cosas que usa para cocinar para la familia o son las papitas que ella se comió solita. Porque sí es bien diferente.
Ah, no, es de familia.
Entonces es de familia. Ella los está usando, es legal que tú los metas. O sea, lo que no se vale es, pon tú, si tu mamá...
Ah, tu personal.
Sí, si tu mamá solo se está... O sea, ¿qué es? O sea tú, lo que te digo de lunch de los alumnitos, ¿no? O en el trabajo, oye, pues hay un ecoladrillo en el trabajo y solo hay un trabajador que todo el tiempo está, aunque todos compran, pues no, porque no es su responsabilidad. Yeah. Ahora, si con los mismos empleados hicieron una receta y cocinaron y alguno compró y otro cocinó y otro le toca hacer el ecoladrillo, pues está bien, estás delegando funciones, ¿no? En la familia igual, pues si uno cocina, pero si está, no sé, voy a inventar, si tú tienes un hermano que todo el tiempo come papitas y es el único de la familia que come papitas y tú eres la que mete las bolsas de papitas porque no tienes dónde reciclar BOPP, pues eso ya no está padre. Si dice otro hermano, mira, tú haz tu propio coladrillo, te invito a que hagas tu coladrillo de papitas para que veas a cuánto tiempo lo llenas. No quiero, entonces no, déjalo, ya verá. Y tú haz los otros, porque si tú asumes lo de las papitas y él sigue comiendo 5 bolsas de papitas al día, pues vas a colapsar por eso. Ahora lo puedes hacer, pero sabiendo que el día antes de que colapses, mejor deja de hacerlo de sus papitas y sigue nada más con lo tuyo. Porque si no, si tiras la toalla de todo, eso ya no está tan padre. Ni para ti, ni para mí, ni para el planeta.
Ya, había entendido mal. Qué bueno que recalcaste esto en la cuestión ahorita de familias, que ahorita estamos viviendo más o conviviendo un poquito más con... Pues que estamos todos ahora sí que encerrados en el mismo espacio, ¿no?
Okay. Sí, literal.
Oye, sé que hablamos de muchísimas cosas, pero... ya para finalizar, me gustaría que nos recomendaras una acción instantánea que podemos hacer en nuestras casas y algún libro o libros que también sugieras que los oyentes puedan interesarse y leer.
Pues mira, una acción, pues definitivamente tengo que recomendar hacer composta. Yo creo que es la forma más rápida de regresar a la tierra lo que le pertenece. O sea, hacer composta está al mano de todos. No es como dices, es que reciclar PET, pues tú no reciclas PET, lo más que puedes hacer es separar y clasificar el PET. Pero hacer composta, sí puedes tú hacer la composta y usarla, aunque si no tienes huerto, ¿no? En tus plantas todo es algo sumamente fácil. De hecho, mucha gente nos dice, ¿de verdad es tan fácil? Sí, la naturaleza nos dio 10.000 opciones. Lombri composta, composta de secos, bokashi, o sea, y hasta composta industrial, hay muchísimas opciones, agarra la que te gusta, infórmate y hazla. Y de libro, la verdad es que hay 10.000 libros muy buenos. Yo, a mí uno que me gusta muchísimo porque habla de muchos temas, desde cómo llevar una empresa hasta cómo vivir y todo eso, se llama Let My People Go Surfing, que es del dueño de Patagonia, que te habla de una persona que tiene un respeto increíble al al medio ambiente, tiene un, incluso sin tener como toda esta educación y toda esta noción de economía circular que en los años 70, pues por supuesto que no existía tan claramente, cómo creó un negocio y lo hizo súper rentable con la idea nada más de respetar a sus consumidores. Es creo que de las pocas, o creo que la única empresa que yo de verdad que es, he visto que le dice a la gente, no me compres. Yo creo que sí. Si tú no necesitas mi producto, no lo compres. Si ya lo compraste, si te rompió, mira, te vendo aquí el kit para que tú lo arregles. Aquí está el manual. No lo quieres arreglar, bueno, tráetelo, yo te lo arreglo. Bueno, ya no lo quieres, te lo compro y yo lo revendo. O sea, tiene un modelo de negocio increíble y te dicen, si quieres esta chamarra, ojalá que sea la última chamarra que compres porque te va a durar toda la vida. Entonces, ese es el modelo de negocio que creo que nos va a servir, pero sirve mucho como empresa, pero también como ser humano, porque él empezó este negocio de su amor y su respeto a las piedras que él escalaba. Entonces, ya es que pues los arneses y las cosas que ocupamos lastiman a la piedra. Entonces, tengo que inventar algo que no lastime lo que yo más amo, que son las piedras, ¿no? Entonces, bien padre, bien, bien padre. Ese libro me gustó mucho.
Ay, lo voy a leer porque a mí también me gusta. Digo, no he tenido la oportunidad de escalar, me gustaría, pero a mí me encanta la montaña. Y yo creo que a mucha gente que también está involucrada en este tema de naturaleza le gusta pues salir al aire libre y también coincido o creo que sentimos un respeto por la naturaleza y queremos conservarla para poder disfrutar de ella.
Habla mucho de eso, ¿sabes qué también me gusta de ese libro especial? Es que habla mucho del modelo de negocio, porque creo que lo tenemos que replantear justo con todo esto que está pasando. Ellos te dicen, ¿cómo tener un modelo de negocio circular? La ropa de Patagones o para escalar y estar en la montaña o para surfear, ¿no? Entonces, a ver, cualquier surfista que se respete no hace un plan para ir a surfear. Surfeas cuando hay buenas olas. Entonces, todos nuestros empleados son surfistas. Entonces, nosotros sabíamos que tenemos que tener empleos part-time. Entonces, bien padre cómo diseñó este modelo de negocio donde nunca publicaban una vacante, sino que solo contrataban amigos y siempre tenían listas de espera de gente que quería entrar, porque era tan padre y tan aspiracional trabajar ahí. Entonces, vale toda la pena el libro, que lo disfruté muchísimo y los invito a disfrutarlo también.
Sí, lo voy a checar y lo voy a poner también en el documento que cada semana lo actualizo con las recomendaciones de libros de todos los invitados, que también mi lista va creciendo cada semana.
Qué bueno, Vale, me da mucho gusto. Qué bueno que estás difundiendo temas que para mí, bueno, creo que para todos son tan importantes. Yo siempre les digo, hace poquito me invitaron a Hoy, luego en Foro TV, donde sea, les digo gracias, gracias por darle difusión a estos temas tan importantes, ¿no? Porque, o sea, mira tú me acabas de decir que invitabas a Bea Johnson, a Mel, o sea, que nos des permiso de hablar de esto y que haya gente que quiera escuchar sobre esto, híjole, yo creo que este ya es un paso importantísimo para nuestro planeta. Muchísimas gracias.
No, y yo encantada también de recibirlas, de escucharlas, y justamente esta es la finalidad del programa, que el mensaje llegue a más personas y juntas nos vayamos contagiando y eventualmente todas ser las ovejas verdes.
Perfecto, que hayamos cada vez más ovejas verdes. Qué bueno, pues muchísimas gracias, Vale.
No, de nada, Paola, y pues ya saben que toda la información de Sama, del proyecto de Paola, está en la cajita de descripción, y muchísimas gracias por escucharnos otro jueves más, nos vemos la próxima semana.
Si me sigues en Instagram, verás que estoy muy metida en el tema de composta y lombricomposta. Y es de las cosas que más me preguntan. Entonces, atendiendo a esta necesidad, voy a dar un taller el próximo sábado 9 de mayo de lombricomposta y composta. Es a las 11 de la mañana, durará entre una hora y media, dos, dependiendo de las preguntas de los asistentes. Y veremos, entre otras cosas, qué si se coloca, qué no, los problemas comunes, las soluciones, los tipos de composta, las fases por las que pasa, etc. Si quieres saber más información, contáctame por cualquiera de mis redes sociales. Estoy en todas como Vida Casi Cero. Muchísimas gracias por estar otra semana escuchándome y nos vemos pronto.